Analizamos el mercado con David Cabeza, Renta 4 Banco. ¿Cómo estás, David? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué os está pareciendo, David, esta jornada de martes en los mercados?
Bueno, pues claramente el foco geopolítico entre Estados Unidos e Irán sigue centrando un poco la atención de los mercados, pero estos están descontando de alguna manera que habrá acuerdo, ¿no? Las negociaciones, es verdad, que avanzan con pies de plomo, cada día pues van en una dirección. Trump se muestra optimista, Pakistán dice que el pacto está cerca, pero quedan escollos importantes, ¿no? El control del estrecho de Hormuz, objeciones de Israel sobre el Líbano, niveles de uranio, etcétera. Pero bueno, de fondo tenemos ese plano empresarial con el optimismo del sector tecnológico, que lo estamos viendo hoy en Estados Unidos. Uh-huh. Que además de este optimismo, bueno, pues está recogiendo también que esa sesión que vivimos ahí en Europa al alza, Estados Unidos y Reino Unido, pues al estar cerrados por festivo no lo tuvieron, y eso es un poco lo que explica el comportamiento de hoy, ¿no? Diferente en Europa frente a Estados Unidos, ¿no?
No perdemos de vista el plano monetario, y mucho comentario desde el BCE. Schnabel, la alemana, diciendo que debería subir tipos en junio, aunque haya acuerdo de paz con Irán. Villeroy, el francés, que el BCE no dudará en tomar medidas para reducir la inflación, y el economista jefe asegurando que el Eurobanco revisará sus previsiones de inflación y crecimiento. Hoy del BCE destacamos que ve focos de tensión, David, por el crédito privado, pero no un riesgo sistémico en la zona del euro. Eso sí, observa que algunos sectores del sistema financiero están expuestos y que es posible que ya se estén apreciando ciertas tensiones. Lo venimos comentando desde hace meses. Preocupación ahí en crédito privado en Estados Unidos. ¿Extendible esto por exposición o por derivada a Europa?
Uh-huh. Sí, bueno, el trabajo del BCE, lógicamente, es poner un poco la venda antes de la herida, analizar cualquier riesgo para la estabilidad financiera, y el crédito privado, lógicamente, está bajo la lupa, sobre todo tras los últimos sustos en Estados Unidos, en pagos corporativos, etcétera, ¿no? Sin embargo, el mensaje del BCE es de relativa tranquilidad para los bancos de la eurozona. O sea, su exposición directa es, según el BCE, limitada, manejable. Quienes realmente están soportando más riesgo en este segmento, por así decirlo, son las aseguradoras y los fondos de pensiones. Es verdad que el negocio, este negocio crece a un ritmo significativo, desde 2010 alrededor de un 14% de media anual, pero todavía es pequeño si lo comparamos con los mercados de bonos públicos o el crédito bancario tradicional. O sea, que crezca no es malo por definición, es una alternativa de financiación necesaria, y aquí la clave real, y creo que es en lo que insistirá el BCE, es vigilar estrechamente si ese mayor riesgo está bien medido y bien reflejado en los balances de los bancos.
Hoy bancos del IBEX, enseguida nos cuentas cambios en vuestras carteras de referencia. Está Sabadell con caídas del 0,9%, próximo está su dividendo. Ayer hablábamos sobre si habría que comprar para optar a la retribución. BBVA menos 0,30%, y luego tenemos, nos falta Santander, por aquí está en rojo, menos 1,11%, hoy peor comportamiento relativo, 10,73 euros. Más valores protagonistas, pero fuera de IBEX. OHLA liderando subidas ayer con resultados. Se habla de esa sólida cartera de pedidos, ahorro en costes, ausencia de gastos financieros. ¿Justificado este movimiento al alza en el título de la compañía de infraestructuras?
Bueno, los resultados que se publicaron ayer confirman esa mejora paulatina en fundamentales, ¿no? Si analizamos un poco esos resultados, yo destacaría tres puntos clave. Primero, los márgenes al alza en la actividad de construcción, es una mejora significativa. Segundo, la cartera, la contratación está creciendo. Si lo comparamos con primer trimestre del 25, es un crecimiento del 48%. La cartera de construcción actual equivale a 30 meses de ventas, para hacernos un poco una idea de la robustez, ¿no?, de la cartera. Y luego, por último, como tercer factor, yo creo que positivo, es la posición relativamente sólida del balance. Yo aquí destacaría los más de 220 millones de euros en activos disponibles para la venta, principalmente aquí las participaciones en Canalejas y en la división de servicios, ¿no? En resumen, crecimiento de cartera, mejores márgenes, balance relativamente saneado, yo creo que son argumentos que pueden justificar ese buen comportamiento.
Acompañan a OHLA en las subidas a Repsol, Adolfo Domínguez, Acerinox, estos Acerinox y Repsol, valores IBEX. Volvemos al selectivo con Puig, dando por finalizadas esas negociaciones con la estadounidense Estée Lauder sin acuerdo. Mensaje puede reflejar, ¿no?, una decisión estratégica más que una operación fallida. Esa ruptura, David, ¿consideráis que debilita o refuerza la percepción del inversor para el título de Puig?
Bueno, pues es difícil responder, ¿eh? Porque, a ver, no sabemos cuáles son los motivos todavía no sabemos los motivos por los que esta operación no ha salido adelante. Y es algo que yo creo que el mercado agradecería. O sea, yo creo que hay un punto, yo creo que está más debilitado en Puig, que es, por así decirlo, la confianza del mercado o la comunicación que hace Puig al mercado, que yo creo que es algo mejorable. Es algo que yo creo que tiene que centrarse la compañía, ¿no? Yo creo que necesita no solo eso, explicar con transparencia las razones de la ruptura. Yo creo que también necesita relanzar el Capital Markets Day que pospusieron. Y en tercer lugar, yo creo que sería bueno que anunciaran, pues no sé, no sé si un plan de recompra de acciones. O sea, al final yo creo que tienen que lanzar un mensaje claro de que el valor está cotizando por debajo de su valor intrínseco. Es una compañía que tiene muchos aspectos positivos. Ellos dijeron que su hoja de ruta no cambia, que mantiene su enfoque premium, su apuesta por crecimiento de marcas, flexibilidad financiera para hacer fusiones y adquisiciones, pero obviamente la cotización no lo está reflejando. Y aquí yo creo que efectivamente esa comunicación al mercado.
Y conocer, ¿no?, como apuntas, David, los motivos que llevaron al colapso de las negociaciones, que sí, que hubo muchas filtraciones, ¿no?, desacuerdos entre las poderosas familias controladoras, las exigencias, a ver por dónde iban, ¿no? Sea como sea, pues se ha impedido esa fusión que habría dado lugar, ¿no?, a gigante de la belleza, de lujo, valorado en más de 40.000 millones de dólares. Y como todos los martes, pasamos a revista a vuestras carteras de referencia. ¿Cambios de calado en alguna de ellas?
Pues esta semana hemos optado por aumentar nuestra exposición en las carteras al sector financiero. Estamos algo infraponderados en el sector bancario y hemos dado entrada a Santander en las tres carteras. Bueno, en cinco grandes, en cinco grandes por CIRSA, en la cartera bursátil por AENA y en la cartera de dividendo por Sabadell. Y bueno, es un cambio que está apoyado por las buenas perspectivas de crecimiento y las palancas que tiene Santander para mejorar objetivos, ¿no? Sobre todo reducción de costes a medida de que el banco vaya introduciendo las distintas plataformas, ¿no? Euri, Pagones, etcétera. Y creemos que también hay un potencial de transformación en Reino Unido tras la adquisición de TSB, ¿no? Yo creo que hay, bueno, creemos que la integración finalizará este año y también tener en cuenta Webster en Estados Unidos, que también apoyará a la generación de ingresos, ¿no? Y esto todo con unos múltiplos que son razonables, PER 26 por debajo de 10 veces y precio valor contable en alrededor una vez, que está más o menos en línea con comparables, pero bueno, nos parece un buen momento para incluir o aumentar el peso en el sector financiero.
Ese último cambio en cartera de cinco grandes de renta cuatro bancos, el de entrada Santander y dar la salida a CIRSA, que da la composición, corrígeme David si me equivoco, Aena, CaixaBank, Fluidra,
Indra y
Santander. Eso, Indra de la que estamos pendientes esta tarde de conocer el nombre de su nuevo consejero delegado. David Cabeza, Renta 4 Banco, un placer, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.